ti, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Nuestra productora Bertica Arrabal y nuestro ingeniero sonido, el señor May Vázquez. Y bueno, rápidamente nos vamos al primer segmento porque, señores, hoy hay que quitarse el sombrero, la gorra, lo que usted tenga encima de la cabeza, porque es una exclusividad en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown en Nueva York, el ex pelotero cubano Atanasio Tani Pérez. Yo lo tengo situado en mi librito como el mejor pelotero en toda la historia de las grandes ligas. Hay muchos, hay grandes estrellas, pero para mí en la posición número uno está Tani Pérez. Después, reitero, hay unos cuantos. Y bueno, Tani Pérez, que llegó a Estados Unidos y bueno, debutó en el mejor béisbol del mundo. Todavía estaba bastante joven Tani Pérez, de salud, por suerte está muy bien. Su esposa Pituca y bueno, por supuesto, Eduardo Pérez, quien también jugó en grandes ligas con varios equipos. Y Víctor Pérez, que me decía Tani Pérez, que bueno, está trabajando en Londres, la capital de Gran Bretaña. Así que, muy buenos días, Tani. Bienvenido a nuestro programa Deportes con los Grandes, que hoy se viste de gala con tu presencia. Buenos días, Tani.
Buenos días, Demio. Muchas gracias. ¿Cómo está todo?
Todo muy bien. La situación de la pandemia desde el año 2020, 2021, pero bueno, estamos, gracias al Señor, muy bien de salud hasta el momento. Bueno, Tani Pérez, sabemos la historia tuya. En Cuba todo el mundo lo conoce, en Estados Unidos, en los países latinoamericanos en general, a nivel global. Pero ese niño, cuando nació ahí en la parte esa de Camagüey, Ciego de Ávila, cuando nació, que veía, por supuesto, mucho béisbol en esa zona, veía baloncesto, en esa época se practicaba mucho el básquet también en la parte de Ciego Camagüey, veía boxeo profesional con grandes campeones mundiales cubanos en la década de los 50, ¿no? Cuando Tani Pérez comenzaba a dar sus primeros pasos. ¿Tani Pérez de corazón desde pequeño se inclinó por el béisbol?
Sí, siempre estuve con el béisbol, Edemio, siempre desde que allí en el Central Violeta, cerca de Ciego de Ávila, de Morón, se jugaba un poco de baloncesto, pero no al nivel que se jugaba el béisbol. Y sí, eso era lo que los jóvenes allí hacíamos más, dedicando más al béisbol, porque es lo que teníamos allí en el Central. El equipo tenía un equipo allí que tenía una temporada, jugaba con los otros centrales azucareros, contra, y es una liga que le llamaban la Liga Azucarera. Así que en eso yo crecí.
Sí, y creciste con tu pasión grande y también con tu gran entrenador, ¿no? Un señor que, bueno, estuvo ligado contigo desde niño, ¿no? Allá en la zona esa del Central Violeta, la zona de Morón, Ciego, toda esa zona.
Sí, allí había muchos jugadores que jugaban allí. Estaba el que siempre vivía cerca, a dos puertas de mi casa, que le llamábamos Caballón, Martus Álvarez, Caballón.
Sí, Caballón Álvarez.
Y había otro pelotero también como Homero Ariosa, Cepeda, o sea, que había jugadores allí que hacían que ese equipo fuera fuerte, y la liga, porque la liga azucarera era fuerte también.
Sí. ¿Cómo llegaste al equipo rojo de Cincinnati, Tani? Porque llegaste sumamente joven, ya comenzando la década de los 60.
Bueno, sí, yo empecé, o sea, yo jugué en el Central ya cuando llegué a los 16 años. Ya a los 16 años, bueno, te dejan antes de los 16 años, tienes que jugar en otras ligas, la liga de las colonias que le prohíbe, que le proveen la caña, los centrales tenían también sus equipos y jugaban béisbol también. Entonces yo jugaba con una de ellas, se llamaba Sitio del Medio, y ahí fue donde empecé mis pasos. Después, cuando llegué ya a la liga azucarera, Central Violeta, pues empecé a jugar allí. Parece que los Cuban Sugar King, el equipo de AAA de Cuba, estaba así afiliado al equipo de los Rojos Cincinnati, y Tony Pacheco era uno de los scouts que se puso en contacto conmigo. Sí. Cuando yo estaba ahí en la liga azucarera en Violeta, y quiso hablar conmigo. Entonces quiso que yo fuera a otra liga, en la liga en Matanza, en la liga Pedro Betancourt,
que era muy fuerte,
que era más, un poco más fuerte, y ellos tenían un equipo allí en esa liga. Pero a mí me mandaron al equipo de Perseverancia, que era otro central que estaba allí cerca de Matanza, de Colón y Agua de Pasajero. O sea que allí yo fue que me fui a jugar ese año, allí en el año 59, y allí fue donde yo pude desarrollarme. Estaba la Academia de los Cubas, que estaba en la Ciudad Deportiva, y también él practicaba allí con el equipo de Marianao, que era la liga invernal, que pertenecía a Bobby Maduro, y también que era el dueño de los Sugar King en Cuba. Y así fue que me puse en contacto con ellos. Fui a la academia, jugaba en Perseverancia, y ahí fue que ellos me... Yo iba a La Habana todos los fines de semana. Los fines de semana te jugaba en domingo y me iba para La Habana, y allí estaba en la Academia de los Cubas, o sea, entrenando con los muchachos, con los prospectos de los Cubas.
Bueno, comenzando la década de los años 60, exactamente en 1960, cuando Tani Pérez tenía solamente 18 años de edad, viviendo, ya residiendo aquí en Estados Unidos, comenzaste en la liga con el equipo de Geneva, y han jugado muchos cubanos. Tus dos primeras temporadas fueron ahí con el Geneva en Liga Menor, también con el Rocky Mount, y bueno, ya también con San Diego en la Triple A, con Macon en la Doble A. Pero el 26 de julio de 1964 fue un año grande. Yo diría que uno de los días más felices en la historia en el béisbol para Atanasio Tani Pérez, reitero, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Porque precisamente un 26 de julio, reitero, del año 1964, Tani Pérez finalmente logró llegar, me imagino con poco temprano, al estadio, ponerse su uniforme, conversar con el resto de los jugadores del equipo del Cincinnati, y ese día debutar en Grandes Ligas con 22 años, con un equipo que, bueno, había grandes estrellas. ¿Qué sintió Tani Pérez cuando llegó en ese momento? Si recuerdas algo cuando llegaste al estadio, al clubhouse, al camerino, que te vestiste, conversaste con los jugadores, conversaste con el manager y pudiste compartir con todos. ¿Qué sintió Tani Pérez ese día?
Bueno, imagínate, yo el día antes había jugado estaba en Oklahoma City, y el manager del equipo de San Diego, que era Dave Bristol, me llamó y me dijo que yo iba para las Grandes Ligas. Y de ahí salí junto con Chico Ruiz, otro cubano que jugaba también en San Diego, y los dos fuimos para subido a Grandes Ligas. Y ahí debuté, al otro día debuté un doble juego contra los Piratas de Pittsburgh. Cuando llegué al clojado del equipo de Cincinnati, vi aquellas estrellas, me vi entre Frank Robinson, Ada Pinson, Leo Cárdenas y todos esos jugadores. La verdad que es una cosa que uno no sabe decir, porque es difícil de la reacción que uno tiene. Uno se siente como si estuviera en el aire, ¿no? Estoy aquí, no estoy aquí. Pero es una sensación muy grata, y de ahí pues juego.
Bueno, Tani, después de debutar ya en el béisbol profesional, sentirte ahí en casa con el equipo del Cincinnati, pero ese momento, cuando fue tu primer turno al bate, ¿qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu primer hit? Porque en ese primer año, el 64, con el Cincy, jugaste 12 partidos.
Bueno, sí, yo jugué ese día, te lo dije, jugué un doble juego, porque llevaban dos lanzadores zurdos. Ellos me subieron a mí para que yo jugara contra lanzadores zurdos, porque yo tenía en otra primera base, se llamaba,
sí,
Gordy Coleman, que los usaban contra derecho, y así estuve 2 años, los 2 primeros años míos, 64 y los 2 venideros, 65 y 66, estuve en eso alternando con otro jugador, o sea que no jugaba regular. Y la verdad que era una cosa que no me podía adaptar, no me gustaba mucho porque yo no estaba acostumbrado a jugar todos los días, diario. Pero estaba en Grandes Ligas y tenía que hacer tu trabajo. Y debuté ese día, doble juego. Le di bien a la bola, se puede decir. No lucí mal, pero no batié. Me fui de 8-0. O sea que no tuve un buen debut, sí, ese día. 26 de julio, o sea que llegué al equipo Cincinnati, así que no te puedo decir que fue un día grandioso, porque estaba en Grandes Ligas, pero no fue un día bueno para mí en el terreno. Pero nada, nunca uno seguí, después el primer hit mío lo di en Milwaukee, creo que fue, en Cincinnati contra el equipo Milwaukee, así que creo que fue a los 2 o 3 días, porque después picharon pitchers de lanzadores derechos y no pude darlo, pero sí, después de ahí di mi hit y le di mi primer home run. Y ahí, bueno, seguí ahí hasta que después me bajaron otra vez y volví a San Diego y después regresé en el año 65.
Bueno, en el 65 conectaste 12 home runs, y bueno, pero el año grande para ti, comenzando ya, ¿no?, fue en el 67. ¿Fue una temporada regular con el equipo de los Rojos? En año en el cual, bueno, conectaste 26 jonrones, tuviste cerca de los 30 bambinazos, impulsaste más de 100 carreras y terminaste con un promedio ofensivo pegadito a los 300, o sea que ya los lanzadores de la Liga Nacional ya estaban viendo a un Dani Pérez que era un gran talento, un gran pelotero, que iba a ser alguien en la vida, un fenómeno, una estrella. Tuviste un fenomenal 1967 en la temporada regular, y por si fuera poco, en el juego de las estrellas, cuando Dani Pérez vino en la entrada número 15 contra Catfish Hunter y conectaste aquel jonrón para darle victoria en extra inning, el juego más largo de toda la historia, ¿no?, del juego de las estrellas, me refiero, ¿no?, en la historia, sí, de las Grandes Ligas, cuando Dani Pérez le conectó ese jonrón a Fish Hunter en el inning número 15, señores, eso fue grandioso, Dani.
Sí, fue grandioso ese año, para mí el año 67 fue el mejor año que yo tuve, uno de los mejores años que yo tuve en mi carrera, sobre todo empezando a jugar regularmente. Ya empecé a jugar contra todos los lanzadores. Tuve ese año que ya tú describiste, un año tremendo, y así seguí, o sea, hasta Juego de Estrellas. Fui a Juego de Estrellas, estuve allí, no jugué los primeros 9 innings, porque había un señor que se llamaba Dick Allen, o sea, Richie Allen, sí, que estaba en la tercera base, que jugó los primeros 9 innings, y entonces yo entré en el 10th inning y jugué los restantes 5 entradas, y así pude darle jonrón la segunda vez que me enfrenté a Catfish Hunt. La primera vez me ponchó, pero ya el segundo ya sabía más o menos lo que él tenía, nunca lo había visto, y pude adaptarme, ajustarme a él y darle jonrón.
Sí, un gran año 1969 con 37 jonrones, pero por primera vez Dani Pérez llegó a una cifra muy codiciada en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. 40 jonrones, 129 impulsadas, y por si fuera poco terminaste con un promedio ofensivo fácil superior a los 300. ¿Qué clase de temporada para Dani?
Bueno, el año 70, sí, ese fue el año 70. El año 70, fue un año que tuve mi mejor promedio en la Grandes Ligas, tuve también mi más carreras impulsadas, y fue un año tremendo, anoté más carreras, o sea, todo lo que hice fue malo, los jonrones fueron 40, pero nada, un año que la verdad que no puedo describir. Fuimos a la Serie Mundial, aunque la perdimos, pero fue otro tremendo año, y de ahí pues seguí la racha y seguí jugando hasta que pude llegar a todo lo que he hecho hasta ahora.
Bueno, esa serie contra los Piratas no fue fácil en 1970. Tú jugaste ahí 3 partidos e incluso conectaste 4 hits, un jonrón. Y bueno, la Serie Mundial contra el equipo de los Orioles, aquel equipo del Baltimore. Y bueno, contra el Pittsburgh, que había grandes estrellas, entre ellos un gran amigo tuyo, el desaparecido Clemente, ¿no? Sí. Con el cual tú compartiste mucho, no solamente en Grandes Ligas, sino cuando vivías ahí en Puerto Rico, ¿no?
Sí, como no, jugamos esa serie fue fuerte, fuimos hasta los últimos, hasta el último juego, y pudimos ganar la serie, y entonces ir contra los Orioles, que no nos fue muy bien, nosotros estábamos un poquito, pero teníamos problemas con el picheo, no teníamos un buen picheo, teníamos lesionados algunos lanzadores, y fuimos contra un equipo que tenía 4 lanzadores que ganaron 20 juegos, o sea, que el equipo de los Orioles estaba en esa forma, muy bien en el picheo, y también nos enfrentamos a un Bruce Robinson que acabó en esa serie fildeando y bateando, así que sí. No fue una buena serie para nosotros la primera contra los Orioles.
Bueno, Tani, comenzando la década de los 70, bien tempranito, el Oakland se convirtió en una gran dinastía, ganó 3 series mundiales, y bueno, y un campi, un matancero, gran amigo tuyo, que brilló con ese equipo del Oakland, el campi, el Jun Murino. Llegó después un juego de las estrellas en el cual tú brillaste, llegó la postemporada del 72, el 1975, aquellos juegos contra el Pittsburgh, Boston, en la Serie Mundial, y por qué no la Serie Mundial del 76 contra el equipo de los Yankees. Fueron 2 Series Mundiales que ya no le decían al equipo del Cincinnati. ¿Cómo llegó esa denominación de la maquinaria roja? Porque en realidad, Tani, era una gran maquinaria, ¿no?
Bueno, sí, la maquinaria roja empezó a finales de 60. Nosotros tuvimos, fue como el 68, 69, no sé cuál de las dos, yo creo que fue el 68, que teníamos 6 bateadores, batíamos 300 en el line-up regular, 6 bateadores sobre 300 casi toda la temporada. Y así fue que salió la maquinaria roja, que después cogió mucho más potencia en los años 70, como ganamos series mundiales y estuvimos, porque en esos últimos años, como 68 y 69, no ganamos ni estuvimos en ninguno playoffs ni en la serie mundial. Sí. Pero ya del año 70 en adelante, la gran maquinaria roja cogió más nombre, porque ya habíamos estado en las finales y en las series mundiales. Pero en el año 60 fue que 68, fue 69, fue que nació la gran maquinaria roja.
Bueno, a final de los años 60, precisamente con la denominada maquinaria roja, ¿no? Cuando tenía a Johnny Bench, tenía a LeMay, tenía a Helms, a Johnson, a Pete Rose, sí. Tuviste la oportunidad de jugar bien cerquita y hacer buenas combinaciones ahí con Leo Cárdenas. ¿Qué recuerda de Leo Cárdenas a final?
Bueno, Leo era tremendo campo corto, tremendo shortstop, un brazo súper potente y fildeaba muy bien. Era tremendo en el infield, y era buen bateador también, así que me dio un gusto tremendo jugar con él y con más que era un cubano también, y me ayudó mucho cuando yo llegué al equipo.
Sí, que era matancero igual que el campi, jugó 16
el campanario, años, Leo Cárdenas,
sí. Que comenzó un poquito, bueno, comenzó junto contigo con el Cincy, el torpedero cubano Leo Cárdenas, no, el matancero, y se retiró en el 75, el mismo año en el cual el Guajiro Peña se retiró de las grandes ligas con el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Por eso Guajiro Peña dice que su equipo, aunque bueno, brilló con el Cincy, brilló con muchos equipos, jugó para muchas organizaciones, él sentimentalmente, ¿no? Guajiro Peña dice que su equipo es Los Angelinos, pero fue más bien porque le dio una gran oportunidad ya casi terminando su carrera, y le dio la oportunidad de retirarse ahí en California, ¿no? Los Angelinos.
Claro que sí. Sí, Peña y Cárdenas empezaron un poquito antes que yo, pero yo pude conocerlos bien a los dos. Tuvimos Peña, me enfrenté con él, me enfrenté contra él en Grandes Ligas, no mucho, porque ya Peña estaba pasando de equipo y estaba también después pasó a la Liga Americana. Pero sí, aquí en Miami hemos compartido mucho, así que Guajiro tremendo, tremendo. Sí.
Sí, sí, comenzó en el 58 el Guajiro Peña, el Tunero, y se retiró en 1975. Y bueno, laboró con nosotros durante más de 22 años en Alduri 50. Sí, de un momento a otro vamos a tener de regreso. Bueno, Tani, llegó otra organización después de ganar 2 series mundiales con el Cincy, 1975 y 1976. Grandes años para la familia Pérez, para Pituca, tu esposa. Eduardo, que vino después, Víctor, pero llegó el año 1983 con un Tani ya, como decimos nosotros, cuarentón, ¿no? Pero físicamente sí, en buenas condiciones, todavía con talento, con calidad, con rapidez, con fuerza, y llegaste al equipo de Filadelfia, que después de ganar los Dodgers de Los Ángeles, se coló en la Serie Mundial contra los Orioles. Háblame de esa Serie Mundial, Tani.
Bueno, esa fue una Serie Mundial que yo disfruté mucho porque empecé la temporada, yo no estaba como regular, ya yo estaba jugando nada más que de emergente, jugaba a veces cuando me ponían a jugar, o sea que no estaba en la rueda, pero empecé la temporada jugando regular porque uno de el right fielder se lesionó y Pete Rose, que era la primera base en ese momento, porque ahí estaba Pete Rose y Joe Morgan en ese equipo, y me pude reunir con ellos otra vez. Y eso para mí fue algo grande. Y entonces el Bone Hayes, que fue el que se lesionó, está bien activo. Entonces me pusieron a jugar a mí regularmente y tuve un tremendo comienzo. Ayudé mucho al equipo de Filadelfia a llegar hasta alguna posición que después pudimos llegar y ganarle a los Dodgers y ganar la Grandes Ligas. Cuando Bone Hayes regresó, pues entonces yo volví a primera. Y yo ya empecé a hacer el trabajo que estaba con el equipo. Y ya no era el mismo porque jugué mucho. Y ya tenía, como tú dijiste, estaba cuarentón y fue disminuyendo la calidad de año que estaba teniendo yo. Pero todavía era muy bueno y pude ayudar al equipo en los siguientes. Sí.
Bueno, retomando el tema del Cincinnati, los Medias Rojas, la maquinaria roja, ¿no?, del 75 y 76, ganaron dos series mundiales consecutivas y con la presencia ahí, y gracias a Tani Pérez, ¿no? Pero, señores, mencionar a ese equipo mete miedo, Tani, solamente con ver a Johnny Bench en la receptoría, Tani en primera, a Joe Morgan, que en paz descanse, en segunda, al venezolano David Concepción, que es tu hermano, a Dries en la antesala, a Pete Rose en el field, a Jerónimo en el center, y a Ken Griffey padre en el right field, ese equipo metía miedo. Aparte del picheo que tenía, ¿no, Tani? De verdad que era una maquinaria roja.
Bueno, sí, una maquinaria tremenda, pero perdona que te diga, Demio, pero el decir era George Foster y Griffey no era regularmente, porque yo jugaba primera base, Griffey jugó otro año tercera, pero en los 75 y 76 la tercera base era Pete Rose y el del fielder era George Foster.
Sí, tremendo equipo. Sí. Bueno, llegaron tus hijos después con Pituca, ¿no? Eduardo, y bueno, jugó en Grandes Ligas en varios años. Tremendo analista, dicen que es uno de los mejores en ESPN, yo creo que sí. Y bueno, tu hijo Víctor, que más bien se ha dedicado a la economía, ¿no? Pero, ¿cómo fue que le inculcaste a Eduardo el béisbol? ¿O él solamente desde niño viéndote jugar con la pelota, el bate para todas partes, la mochila, el maletín para todas partes viajando? Ahí fue que Eduardito de niño comenzó a jugar béisbol, ¿no?
Oh, sí, Eduardo desde que estaba los dos, Víctor jugaba también, pero no tenía, tú sabes, las cualidades que tenía Eduardo, pero sí, Víctor llegó a firmar con los Rojos de Cincinnati, fue a las menores, a la Liga de Novatos un año, pero lo dejó porque se vio que lo de él no era el béisbol, que era otra cosa. Entonces se salió y empezó y fue volvió a la universidad y terminó su carrera. Pero no, sí, Eduardo desde que despuntó nunca dejó de jugar béisbol. Le jugaba baloncesto también en Puerto Rico en el equipo allá de Robinson y jugaba béisbol y baloncesto. Y así, pero se dedicó más al béisbol después y así pudo llegar a Grandes Ligas. Fue a las menores, firmó, fue a las menores. Pudo llegar a Grandes Ligas y tuvo una carrera decente en Grandes Ligas.
Sí, y bueno, actualmente analista, comentarista de la cadena ESPN, ESPN, que se ve en todas partes del mundo.
Sí, Eduardo es muy querido ahí, le gusta mucho a ESPN, a los productores y pues como analista y ya te ha hecho una buena carrera, le encanta su trabajo y la verdad que yo me siento orgulloso de los dos porque mis dos hijos han podido hacer lo que ellos quieren y poder seguir en la vida.
Y al lado de la matancera Pituca durante toda una vida, Tani.
Ah, sí, con la cardenense Pituca, que eso ha sido una de las cosas que mejor me ha pasado aquí desde que llegué a Puerto Rico en aquel año. Ella también es cubana, o sea, de Cárdenas. Y allí nos pudimos casarnos y tener una gran familia tremenda y ella ha sido la que, ella es el salón de la fama.
Así mismo. Bueno, muchas gracias, Tani Pérez, miembro del Salón de la Fama Cooperstown. Un breve saludo a la afición cubana.
Bueno, cómo no, un saludo a todos, un abrazo. Yo sé que todos se acuerdan cuando hablaban Peña tú y yo de Caballón y el Central Violeta, claro. Y yo saludaba a mi familia. Gracias a ustedes por eso.
Muy amable, Tani Pérez. Un millón de gracias. Y bueno, en otro momento estaremos aquí en Deportes con los Grandes. Gracias, Tani. Muy amable. Gracias. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final. Nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido Juanito Pendaz, el fanático número uno del equipo de Boston en la NBA. Así que conversación grande con Tani Pérez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Grande entre los grandes a nivel mundial. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos.